Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Lunes negro para las bolsas europeas que operan en rojo durante toda la mañana. La de Madrid cae hasta ahora casi un 3%. ¿Qué está pasando, Marta Ruiz?
Pues que se ha extendido el miedo a una posible recesión en los Estados Unidos. Es potencia mundial y, por tanto, que esto termine arrastrando al resto de economías, también a las europeas. Ya sabes el dicho, cuando Estados Unidos estornuda, Europa se resfría. Ese temor a un retroceso de la economía norteamericana se ha activado por unos datos de paro peor de lo previsto que ponen en cuestión si la Reserva Federal está posponiendo demasiado la bajada de tipos. El recorte del precio del dinero, que ya lleva un año en la horquilla del 5,25 y 5,5%, es su nivel más alto en 23 años y no se esperan rebajas hasta septiembre. Como dices, ese temor a un mayor enfriamiento de la economía de Estados Unidos se traduce ahora mismo en una caída del IBEX 35 de casi el 3%, línea con el resto de bolsas europeas, lejos, eso sí, del descalabro del parqué de Japón, que ha cerrado dejándose casi un 14%.
Crece el miedo entre los habitantes de las localidades sevillanas de la ribera del Guadalquivir por la picadura del mosquito que transmite el virus del Nilo. Los vecinos de estas localidades piden más medidas de control para atajar la proliferación del insecto. COPE Sevilla, Laura Cascajosa.
Sí, hoy han protagonizado en la Puebla del Río la primera de las protestas, ya constituidos como plataforma de vecinos afectados de los 11 municipios donde prolifera la presencia del mosquito transmisor del virus del Nilo. No más muertes es uno de los lemas que portan algunos de ellos, que denuncian que viven con miedo por temor a las picaduras del mosquito, que ya ha causado 2 muertes en lo que va de verano. Juanjo Sánchez es su portavoz.
Pues aquí estamos todo el mundo con miedo. A las 8 de la tarde, 8:30 de la tarde, muchísima gente nos metemos en casa y ya está otro día, ¿no? Miedo, repelente, veneno, ropa larga. Esto, ¿qué forma de vida es?
Precisamente su hija de 7 años es alérgica a la picadura del mosquito, por lo que su preocupación es aún mayor. Quieren que se impongan más medidas preventivas, como la suelta de mosquitos estériles o aumentar la población de aves pequeñas que se alimentan de ellos. También que desarrollen la vacuna para humanos y que se mejore la atención médica en estos casos.
Y los españoles dormimos mal. La Sociedad Española del Sueño calcula que 6 de cada 10 ciudadanos no son capaces de tener un descanso reparador y hasta el 13% no descansa en absoluto. Los expertos aseguran que las vacaciones pueden ayudar a mejorar esa higiene. Rodrigo Simón.
El trabajo, el colegio, la universidad son factores de estrés en nuestro día a día que desaparecen durante las vacaciones de verano. Gracias a eso, las vacaciones son el momento perfecto para mejorar nuestro descanso nocturno, pero en realidad no lo hacemos. La doctora del sueño, Milagros Merino, lo achaca a nuestro consumo de las pantallas.
Entonces habría que utilizar lo menos posible el teléfono móvil, salvo, o sea, utilizarlo a la antigua. Es decir, para hablar.
Casi la mitad de los españoles sufrirán un trastorno grave del sueño a lo largo de su vida. Es un tema al que hay que darle importancia y aprovechar los momentos en los que podemos tener un sueño más saludable. Un consejo de los expertos es realizar siestas de corta duración, en torno a 20 minutos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Nos vamos a París con la última hora de los Juegos Olímpicos.
Manolo Lama.
París 2024. Los Juegos Olímpicos en COPE.
Hola, hola, España. Ayer, aquí en la cadena COPE, conocíamos al hombre más veloz de la Tierra.
¡Ya! Salida con buena puesta en acción por calle 5 de Sinmine. Viene también Thompson por la 4. Thompson por delante. ¡Thompson por delante! ¡No, no, 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 no! ¡Lais! ¡Lais! 9.79. Thompson Plata.
La victoria del americano sobre el jamaicano, que sigue bañada por polémica, ya que José Luis Gil, la gente se pregunta si pisó la línea primero el jamaicano, ¿por qué ha ganado el americano?
Vamos a ver, la foto del día que ha visto la gente es esa foto finish donde la primera mirada es clara. Lo primero, humano, que cruza la línea de meta es el pie del jamaicano Keyshawn Thompson. Pero el reglamento es claro. Lo que marca en atletismo el tiempo del atleta es el tronco. Y en esa foto finish, el pecho de Noah Lyles entra antes que el de Thompson por 5 milésimas de segundo. Las que discernen ayer y en el atletismo un oro de una plata.
Además hay que decir que Arantxa Rodríguez tuvo la oportunidad en el micro azul de la COPE de hablar con un atleta que ganaba el oro y que lloraba contigo, Arantxa.
Sí, Manolo, Noah Lyles estaba completamente emocionado, en shock, después de haber logrado ese oro olímpico. Estuvo durante más de una hora atendiendo a los medios de comunicación en el interior del estadio y después de más de 30 entrevistas rompía a llorar en el micro de COPE al recordar los difíciles momentos que ha pasado en su vida y sobre todo sus problemas de salud mental hace 3 años en Tokio, cuando le alejaron del oro en los 100, en los 200 y en el relevo del 4%.
Mi entrenador falleció hace poco y me he acordado cuando entrenaba con él y he pensado, esta medalla es tuya. Pensé que iba a estar aquí para verlo, pero bueno, siempre pensó que iba a ser campeón de los 100 y de los 200.
Rompía a llorar con Arantxa Rodríguez, el hombre más veloz de la Tierra. Buscamos noticias en directo, abrimos la jornada con un gran triunfo en vóley playa, Fautó.
Sí, han ganado Gavira y Herrera, rompen esa barrera de los octavos de final, ya están en cuartos, Manolo, muy contentos aquí en la Eiffel Chap de Mar, donde han derrotado a la pareja polaca Brill y Losiak por 2 sets, 23-21 el primero, 21-18 el segundo. Ahora les esperan noruegos o americanos, que juegan a partir de las 2 de la tarde en cuartos. Hay que prepararse, y fíjate cómo bromeaba Manolo en el micro azul de COPE con el tema de tener que prepararse ahora, ir al gimnasio, las pesas.
Nos ha costado madrugar, la verdad que ha valido la pena, ahora tenemos todo el día de descanso, bueno, quitando las pesas que me acabo de enterar.
Adri, las pesas no se pueden aplazar.
No, hay que seguir trabajando para seguir soñando y ya estaba hablado, se lo dije a Fran, digo, si ganamos tenemos ahora la tarde de descanso, así que hay que meter una sesión de pesas, eso no se va a librar.
Ya ves tú con lo que cuentan para el viejo, ni me dicen nada.
El abuelo no se libra de las pesas.
Era la gran noticia, la sonrisa de esa pareja, Herrera Gavira, que va a pelear por meterse en semifinales. Pendientes de un español, pendientes de un medalla de oro, pendientes de escalada. Alberto Ginés ha terminado su ejercicio, estás con él, Joseba.
Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas, aquí estamos con un medallista olímpico, este sabe lo que se gana en oro, Alberto Ginés. ¿Qué tal Alberto? ¿Cómo ha sido el estreno? Buenas tardes.
Bastante duro, la verdad. Ha sido una ronda un poco difícil de disfrutar, hemos escalado bastante poco todos en general. Así que, bueno, creo que todos estamos bastante empatados, creo que nadie ha hecho ningún top todavía. Y va a ser difícil que, o sea, va a estar complicado que alguien pueda hacer alguno. Así que creo que todo se va a desempatar bastante en la cuerda.
Bueno, esta no es tu mejor prueba, así que, bueno, no sé si te veo un poco más triste de lo que pensabas a estas alturas.
Sí, al final creo que aunque el bloque no sea mi punto fuerte, en los preolímpicos sí que hemos estado haciendo bastante bien, estando en las posiciones más altas de las clasificaciones. Y claro, venir aquí, si no puedo hacer ningún top, pero no solo yo, sino todos en general. De hecho, cada vez que entrábamos de los bloques, nos mirábamos entre nosotros y era como, tío, ¿qué estamos haciendo? Entonces, bueno, ha sido un poco frustrante, pero bueno, eso, hay que cambiar el chip y pensar en la cuerda, que todavía queda mucha competición.
Que vaya bien, Alberto. Gracias.
Bueno, pues habrá que esperar a ver si puede remontar en la segunda parte de la prueba. La escalada van para arriba, en el salto de trampolín van para abajo. ¿Y cómo le va la española, Dani Gil?
Ana Carvajal ya ha completado el quinto y último salto de esta fase preliminar con un triple mortal hacia adelante y la noticia es que nuestra deportista española ya está clasificada para semifinales. Ha sumado 285,60 puntos, se ha mantenido sólida y con confianza en todas las maniobras sobre la plataforma, por ahora undécima en la clasificación.
Recuerden que la única medalla de oro que tenemos hasta el momento no la ha dado la vela. Precisamente nos vamos al campo de regata en Marsella porque hay una embarcación que quiere pelear también por la medalla de oro. Mónica Zón.
Sí, buenos días Manolo. Sí, efectivamente va a ser el 470 mixto con Jordi Chamar y Nora Buhmann. En estos momentos ocupan la segunda posición. Hoy poco viento, mucho calor, pero compiten a las 3:30. También atentos a la participación de Gisela Pulido, que está décima en kite, y también a Tara Pacheco y Andrés Barrios en Nacra, que están novenos.
Recuerden que hablando de competir, los chicos de Santi Denial, los del fútbol, quieren pelear por la medalla de oro. Juegan hoy contra Marruecos. Andrea Peláez.
A la final, ¿a por el oro o a por el bronce, Manolo? A las 6 va a arrancar aquí en Marsella la semifinal frente a Marruecos en un velódromo en el que se esperan 55.000 aficionados, en su mayoría marroquíes. Los jugadores ya están de regreso en su hotel de concentración después de realizar el paseo de activación por la ciudad, todos disponibles, solo con Diego López aquejado de un golpe. Hay que mejorar en el juego si queremos alcanzar la final y explotar nuestros puntos fuertes. Así reflexiona el seleccionador Santi Deni antes del encuentro.
Bueno, seguir un poco lo que hicimos bien contra Japón, sabiendo que tenemos también que mejorar cosas, que ese balón parado defensivo, lo hablamos, es de compromiso, es una faceta que si quieres estar en la final hay que mejorarla, porque Marruecos está en semifinales porque está haciendo las cosas muy bien, tiene jugadores muy muy buenos y tengo que felicitar también al seleccionado porque está haciendo un trabajo extraordinario.
Bueno, y recuerden que si los chicos van a aspirar a pelear por el fútbol, también las mujeres del 3x3 de baloncesto, Pilar, octana medalla.
A las 5:30 en pleno corazón de París, en la Concordia, y en su primera participación en unos juegos, la selección femenina de 3x3 peleará por medallas. Las de Ana Yuñez se clasificaron directamente para semifinales al terminar la fase de grupos segundas. Estados Unidos accedió vía play-in, eliminando a China.
Recuerden que si hemos empezado con el hombre más rápido del mundo, tenemos que terminar con el hombre que más salta del mundo. Hoy aparece Duplantis Gil.
En esa finalísima de Pértiga masculina a las 7 de la tarde. ¿Habrá récord del mundo? ¿Será capaz de pasar el 6.25? Nadie duda que va a ganar el oro, pero esto es deporte. La única incógnita y lo que se pregunta el Stade de France es si hoy Duplantis se irá de París subiendo un centímetro más su récord del mundo.
Bueno, y Corrochano no hemos tenido mucha suerte. Hoy, recuerden, en triatlón hemos acabado novenos, pero todo el mundo estaba pendiente de las aguas del río Sena. Todo el mundo estaba pendiente de la denuncia de los nadadores de que ahí no se puede competir. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo lo has visto, Corro?
Bueno, el objetivo en el puente Alejandro III era el diploma olímpico y lo hemos tenido en la mano en el triatlón mixto. Hemos sido novenos, pero deberíamos haber terminado sextos si no llega a ser por la doble penalización a Alberto González en el agua y hemos perdido 20 segundos. Alberto ha pedido disculpas en el micrófono de la cadena COPE y ni una palabra sobre el agua después de que ayer Bélgica anunciara que no disputaba la prueba porque una de sus atletas había sido contagiada por la bacteria E. coli.
Nosotros nos vamos. Volvemos a la 1:00 de la tarde, los enviados especiales de la cadena COPE a los Juegos Olímpicos de París.
Continúas en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Tu hija Carmendelia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose para que sepa que también puede ir de visita a la web.
Elbañobarato.es.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario, 928-012-800.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias. Campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
¿Estarías dispuesto a que tus compañeros sepan lo que ganas? También es verdad que, a cambio, tú podrías saber lo que ganan ellos. Esto, que parece que en España sigue siendo un tema tabú, pues va a cambiar.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta? Y la culpable es una nueva directiva de la Unión Europea. Pero entonces, yo como trabajador, una vez que esté en marcha, como decimos, esta directiva, tengo que justificar que quiero saber eso. ¿Qué tendría que alegar?
Nada, que lo quieres saber.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
las 11:15 de la mañana y tenemos que hablar pues ahora mismo de una iniciativa que nos alegra mucho y que sin duda alguna se tiene que implantar en el resto de playas del resto del litoral de las Islas Canarias. En este caso nos vamos hasta Lanzarote y saludamos hasta ahora a Carmen Rodríguez. Ella es concejala de playas del Ayuntamiento de Tías. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal, Carla? No soy concejal de playa, soy de medio ambiente.
Ah, disculpe, pues de medio ambiente. Sí. Mejor lo ponemos, me lo apunto aquí para que no tenga que interferir en ninguna de las concejalías, sí. Aunque bueno, yo creo que van unidos
no
una
nada,
o la otra.
Trabajamos de manera transversal y entonces no hay ningún problema.
Pues Carmen, mira, estábamos hablando de esas playas sin humo y es que ustedes han sido pioneros en la isla de Lanzarote y en su municipio ya hay dos playas que no se puede fumar. ¿En dónde exactamente?
Así es, pues todas estas playas en las que no se van a poder, después de recibirle las encuestas, los resultados, pero sí que de primera se ha decretado la playa pequeña, la playa chica, y la playa de en medio que está en el Hotel Fariones. Sí. Esas dos ya directamente por las dimensiones y por la afluencia de gente en verano, pues ya se ha declarado playa sin humo.
¿Y esto lo declararon después de realizar una encuesta online, después de preguntar o directamente han probado con estas playas y después, a raíz de lo que piensen los ciudadanos, van a incorporar otras playas?
Sí, se va a incorporar a otras playas. Se ha hecho un cuestionario online que ya se cerró la semana pasada y también aprovechando que teníamos en el municipio un programa de formación en alternancia en empleo, que es el de Playa Segura, pues los chicos, los alumnos trabajadores a pie de playa hicieron el mismo cuestionario. Entonces, hemos recibido un total de 750 encuestas, que ha sido todo un éxito porque no pensábamos que la gente, no sabíamos bien cómo se lo iban a tomar porque siempre de primeras parece que prohibir algo pues no es tan popular. Pero no, nos ha sorprendido, el 91% está de acuerdo que se cree en playa sin humo y para nosotros pues nos da ese respaldo para seguir por esta vía.
¿Y esto de qué manera ayuda al medio ambiente? Es decir, ¿por qué han pensado en esta iniciativa? Ustedes son pioneros en Lanzarote. ¿No creen que a lo mejor llegamos tarde? Vamos a ponerlo, englobarlo con todo.
Pues así es. Yo también considero que llegamos tarde. El principal motivo, aparte del medioambiental, es el de la salud, ¿no? Porque según la OMS es la principal enfermedad que se puede evitar. El tabaquismo. Entonces, pues, por un lado, el tema de salud, porque son playas muy muy concurrentes y con tanto menor y tanto niño, son estas dos playas, como digo, son playas familiares, y luego el tema del medio ambiente, ¿no? Porque no se nos escapa que las colillas tienen, aparte de residuos tóxicos, también tienen plástico, y el plástico, pues, tarda, todos sabemos lo que tarda en degradarse en el mar, ¿no? Con las consecuencias que traen. Pues es eso un poco, el evitar, por un lado, el que no haya humos en la playa, pero también evitar los residuos que se generan.
Y además, esto también es una asignatura, ¿no? También, mejor dicho, esto también ayuda a concienciar a los ciudadanos. ¿Cómo van a proporcionarles esta información a los turistas? Porque las playas donde se van a, las playas sin humo son playas también muy turísticas, ¿no? Entonces,
sí,
¿de qué manera
vamos a hacer una campaña de información y de sensibilización a través de las redes. Entonces siempre se juega con los dos idiomas principales, ¿no? El español y el inglés.
Sí.
Y luego también se van a repartir dísticos, se va a poner una cartelería también en varios idiomas en las playas una vez que ya, porque ahora una vez recogemos estos resultados, se trasladan a una ordenanza, ¿no? Para poder pues poner un poco ordenada y regular esta situación. Entonces, a partir de lo que salgan esas encuestas, que aparte de las playas, como hemos dicho, las que se decretan directamente, hay seis playas más, que era el Porir, Playa Grande, La Peñita, El Barranquillo, Pocillos y Matagorda, pues ahí preguntábamos si la gente quiere una zona que da la posibilidad, porque son más grandes, de poner una zona acotada para fumadores.
Ya, y me imagino que han tenido una respuesta bastante amplia, ¿no?
Sí, Sobre todo en la playa grande la gente prefiere que haya una parte que va a estar acotada.
Claro, que haya, haya dos zonas, sí. ¿No? Un poco sí. Pues para gente que a lo mejor vaya con niños o prefieran... Sí. Estamos hablando de las playas sin humo. ¿Qué pasa con la playa sin perros? Me imagino que son todas las del municipio, ¿no?
Ese cuestionario teníamos al final una... Bueno, podías poner las observaciones que quisieran. Y nos ha llamado bastante la atención pues el tema de los perros,
sí.
También se recoge ahí, que la gente lo pide, el de la pelota,
sí.
El que también pues se ve que es bastante molesto, y el de la música, ese es también bastante recurrente, sí. Porque es verdad que la gente pues quiere un poco desconectar y no tener ahí esa música a tope, hombre. Pues que se permita, pero que con sus cascos.
No, por supuesto.
No todos tenemos que escuchar.
Porque muchas sí. veces no nos olvidamos y somos un poco egoístas y ponemos música sí. que a lo mejor nos gusta y además súper alta, ¿no? Cuando no lo hemos pedido. Sí. Y la verdad que
y
la playa...
que quiere escuchar las olas del mar.
Claro, pues, no, y la playa. Ya es bastante, la verdad que nosotros que somos canarios y somos isleños, sí. pues sabemos nuestros momentos, ¿no? Que hay momento para todo y las playas pues al final también nos sirven para desconectar de nuestro día a día y tenemos la suerte de poder ir durante todo el año. Teniéndole aquí en nuestros micrófonos, Carmen, me gustaría preguntarle también sobre el espacio natural de las grietas, que somos conscientes de que...
Sí.
Que han tenido bastante popularidad y no sé si van a seguir acotando la zona para recuperarlo o para que directamente no se siga deteriorando mucho más.
Sí, desde el Ayuntamiento de Tía se ha solicitado al Cabildo, bueno, sí. que de hecho una de las opciones fue un poco acotar ese aparcamiento porque aparcaban en medio de la calle con el sí. peligro de la gente cruzando y se habilitó en la zona un poco más hacia el municipio de San Bartolomé, pero la gente aún así no sigue respetando y se les multan porque, claro, no pueden estacionar ahí en medio de una vía principal. Y luego, por parte del ayuntamiento, lo que se está haciendo es un estudio valorando el estado en el que se encuentran las grietas, ¿no? Un estudio geológico y viendo un poco la capacidad de carga de la zona. Y una vez tengan esos resultados, se va a trasladar al Cabildo, porque se estaba valorando de la mano de ellos, pues poner a lo mejor, tenemos próximo lo que es la Candelaria, poner un estacionamiento ahí y que la gente y otro en el de San Bartolomé vaya caminando a esa zona, pero delimitando todo, con su sendero, con todo, ¿no? Para que no ocurra ninguna desgracia, porque es verdad que yo no había ido nunca, fui una vez con uno de los geólogos que fue a valorar la zona y te veías, él decía que en la parte de arriba, gente caminando, hay también unas aristas que se podían romper del peso y caer y ocasionar cualquier desgracia.
La verdad que llama la atención, ¿no? Que al final las redes sociales pues hacen que la gente acuda a estos lugares, que sin duda hay que protegerlos. Y ustedes, por lo que veo, son bastante pioneros en todo este tipo de iniciativas y en cuanto al cuidado se refiere, ¿no? Y prueba de ello, sí. este tipo de iniciativas, no sé si tienen algún otro proyecto en mente de
Mira,
cara ya después
zona,
de verano.
Sí. Así un poco porque somos conscientes de que hay un turismo que a veces es muy masificado y lo sí. que dice que ponen de moda una zona y parece que todos tenemos que ir allí, que si no sí. pues nos va la vida. Pues en Playa Chica, en la que estábamos hablando anteriormente, que bueno, todo el litoral de Puerto del Carmen está afectado por una zona SEC, una zona especial de conservación que es Cagafrecho, pues hay también unos beriles y unas zonas y especies allí, bueno, y se declaró kilómetro cero internacional los bosques de coral negro que allí existen. Entonces ahí también está el problema de que vienen muchos centros de... No es un problema, a ver, en sí, es bueno que vengan los centros de buceo, pero tenemos que regular. Y lo que hemos hecho también es hacer un estudio de capacidad de carga de la zona en la que somos competentes, que es la zona tierra, pero también vamos de la mano del ministerio a hacer uno del plano agua para saber cómo están esos fondos y si se están viendo afectados por esta cantidad de buceadores que puede llegar en un momento a estar allí. Entonces, pues
sí, limitarlo mucho. Y sobre todo hablar, ¿no? Con todos los con todos los agentes sociales.
Tenemos un foro, hay una estrategia que de educación ambiental que se llama Ser Consciente, que trabajamos en los colegios para poner en valor desde el patrimonio cultural, natural, y siempre teniendo en cuenta que antes, hoy a día de hoy era Puerto del Carmen, pero antes era La Piñosa, ¿no? El pueblo marinero que fue creciendo de aquella manera cuando llegó ese boom del turismo. Entonces, sin perder de lado esa perspectiva, pues intentar, tenemos un foro, como digo, en el que van cada cierto, dos veces al año celebramos, entonces van diferentes actores, van desde los centros de buceo, los que se dedican a la pesca recreativa, la cofradía de pescadores, que son pescadores profesionales, turistas, residentes, tienen ahí cabida todo ese perfil, investigadores también, van personal del CEPRONA, pues nada, entre todos, pues lo que buscamos es eso, ordenar el espacio y que seamos conscientes de lo que tenemos ahí, ¿no? Que tenemos que conservarlo y preservarlo para las generaciones futuras.
Carmen Rodríguez, muchísimas gracias por atendernos, concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento, Medio Ambiente del Ayuntamiento de Tías. Muchísimas gracias, sobre todo por contarnos esto, y enhorabuena por esa iniciativa. Un saludo.
Gracias, un saludo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidades.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Este es el escenario de la noticia y esta es la voz de la noticia a esta hora.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
¿Estarías dispuesto a que tus compañeros sepan lo que ganas? También es verdad que a cambio tú podrías saber lo que ganan ellos. Esto, que parece que en España sigue siendo un tema tabú, pues va a cambiar.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Y la culpable es una nueva directiva de la Unión Europea. Pero y entonces yo como trabajador, una vez que esté en marcha, como decimos, esta directiva, tengo que justificar que quiero saber eso. ¿Qué tendría que alegar?
Nada, que lo quieres saber.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Centro atrás para
Sofélix. Del área, la usada para Máximo y que toca para Aguilar. ¡Solo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Soy Willy Pog, apostador, que se juega con
honor. Un canario en Roberto González. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Carla. ¿Cómo estamos?
Muy bien, la verdad, con muchísimas ganas de conocer los destinos donde tenemos que ir o conocer pues esos destinos que tú conoces de primera mano. ¿Qué te parece si vamos a dar una pista con esta canción a nuestros oyentes sobre algún lugar a los que vamos a ir o los que vamos a hablar hoy, mejor dicho?
En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus tireras.
Roberto, yo lo tengo claro. ¿De qué vamos a hablar hoy?
Clarísimo, clarísimo. Si bien, Carla, la semana pasada estuvimos hablando de América del Norte,
¿sí?
no vamos a abandonar el continente, pero vamos a bajar un poquito hacia lo más cálido, ¿no? A lo que más nos toca a nosotros.
lo más cálido y además algo que nos encanta, ¿no? Porque nosotros la verdad que, otra cosa no, pero los canarios tenemos ese corazón latinoamericano, ¿verdad? Somos latinos, conocemos a muchísima gente que ha migrado también aquí a nuestra tierra. Nosotros también hemos emigrado para allá. Y es que además, si cierro los ojos y escucho, ¿no? La música que teníamos puesta hace nada, sí que me traslado a Cuba.
Bueno, por supuesto, tenemos una conexión enorme con esta preciosa isla del Caribe que, vamos, nos atrae de una manera, es como un imán. No podemos evitar siempre en nuestra imaginación, en nuestras ganas de viajar, siempre ver esa tierra tan cálida que es Cuba. Dime,
no, digo que la verdad que Cuba es que es increíble, ¿no? Tiene de todo y a pesar, de cómo viven allí, porque todos, a ver, está claro, hay que comentarlo, ya lo sabemos, debido al régimen que tienen, ¿no? A pesar de eso, la gente es feliz, hay música, hay color, hay ritmo, es increíble, ¿no?
Sí, sobre todo, pero tienes que tener en cuenta que, por ejemplo, vamos a empezar a hablar ya de lo que es La Habana, que es la capital. No es solo ese ron tan rico, tan bueno, la música, el colorido, las playas de Varadero, que es lo que sobre todo nos viene sobre todo a la imaginación cuando oímos hablar de esta maravillosa tierra, sino también es la historia más viva de América, ¿no? Date cuenta que la ciudad de La Habana, que hace muy poquito cumplió los 500 años de historia, que ya se dice, ya se dice bastante fácil, pero son 500 años, nos ofrece un catálogo casi interminable de lugares que desde luego que debemos de visitar, y es una buena manera de comprender ese corazón y esa alma cubana y en especial de lo que es La Habana.
Yo la verdad que he sido una afortunada, he podido viajar, he ido a La Habana, y la verdad que yo me quedo con eso. Varadero, la verdad que con las playas que tenemos aquí, yo no soy muy de resorts, de quedarme dentro de un hotel e ir a la playa que está justo al lado, y la verdad que La Habana es precioso. Además, puede ver ese malecón, ¿no? Ese atardecer en el malecón, ves vibrante, esa música vibrante que hay en todos lados, esas sonrisas. Pero si te parece, vamos a hablar de los edificios que hay que ver, que visitar, y una pequeña ruta, ¿no?, por La Habana. Roberto, ¿cuál sería? ¿Cuál harías tú?
Pues mira, yo creo que lo mejor es empezar por el... Me gusta hablar siempre del corazón de una ciudad, sí, de lo que es el punto de partida, de donde se puede partir para ver y conocer todos los secretos de una ciudad. Y en este caso, en La Habana, es bastante sencillo, porque es lo que se llama la Plaza de Armas, que la Plaza de Armas es bastante común a muchos lugares de lo que es Sudamérica y Centroamérica. En el caso de La Habana, se considera pues el punto de fundación de la ciudad, y ahí es un lugar bastante bastante recoleto, está un poquito como escondido, pero tiene un lugar estupendo, que es el Palacio Museo de los Capitanes Generales, que alberga lo que es quizá la esencia, la historia de cuando se fundó la ciudad de La Habana, y luego también tenemos la posibilidad de recrear esa imagen que todos tenemos de principios de cuando llegaron los españoles allí y poco a poco fueron desarrollando la ciudad de La Habana. Otro lugar, por ejemplo, para dar un giro completamente a la otra cara de la moneda, serían, por ejemplo, las fortalezas que están en La Habana. Una de ellas es la de San Carlos de la Cabaña, que es la más grande construida por España en América, y evidentemente, y que no puede faltar, es el Castillo del Morro, que tiene un faro potentísimo que vigila la entrada al puerto de La Habana.
El puerto de La Habana, que además es impresionante, ¿no? No nos podemos alejar del mar porque todo gira en torno a él.
Efectivamente. No te puedes alejar del mar sencillamente porque uno de los lugares favoritos de los habaneros y de cualquiera que llegue a La Habana a disfrutar de ella es el malecón. No te puedes volver a tu casa sin haber visto como mínimo uno de los atardeceres en el malecón. Mientras paseas o sencillamente te sientas y ves como el sol se oculta tras el mar, o incluso paseando en uno de esos maravillosos coches americanos que son una imagen también de La Habana y que se remontan a los años del dictador Batista.
Y después de estar por todo el malecón, ¿a dónde irías?
Bueno, pues volviendo a lo que es la ciudad, al interior de la ciudad, uno de los edificios que quizás llaman más nuestra atención por su arquitectura y también por la historia es el llamado Capitolio, que si recuerdas la semana pasada cuando estuvimos en Washington, el que vimos nos impresionó enormemente. Ver también la imagen de este Capitolio rodeado de otras casas más pequeñas, quizás bastante más humildes que las que hemos visto en Washington, pues es imponente realmente, es imponente ver esa cúpula que se eleva pues blanca en medio del perfil de la ciudad. Y muy cerca también el fabuloso Gran Teatro de Habana, que en un principio fue el centro gallego de la ciudad, y hoy es la sede del Ballet Nacional de Cuba.
Y además, después de ahí, podemos incluso seguir caminando, ¿no? Porque es que La Habana ofrece pues infinidad de rincones y edificios que todavía siguen intactos, ¿no? A pesar de toda la historia, ¿no? A pesar de los años.
Sí, por ejemplo, no podemos perder la oportunidad de visitar la calle Obispo, que nos recuerda mucho quizás a las calles de aquí de Canarias, porque está como empedrada y también flanqueada por muchas tiendas, librerías, museos y edificios muy especiales, como por ejemplo el Hotel Santa Isabel o el Hotel Ambos Mundos, que fue el primer hogar en Cuba del escritor Ernest Hemingway, y desde donde salía todas las tardes a tomarse su daiquiri diario en el Floridita, que es la cuna de este cóctel y que debemos también probar, evidentemente. Y hablando de bares famosos, no podemos olvidar el Bodeguita del Medio, la Bodeguita del Medio, que es un inexcusable lugar de fiestas y diversión de los ilustres visitantes, donde disfrutaban, y se disfruta todavía, de la gastronomía cubana y el refrescante mojito.
El mojito, que además es parada obligatoria, porque siempre que vas te llevan ahí a la Floridita, ¿no? Ya es bastante turístico, yo creo.
Sí, bastante, bastante turístico. Pero bueno, mira, también hay gente que va a Cuba a un poquito recordar ese ambiente revolucionario que vivió durante décadas, y un lugar que deben visitar si quieren tener una imagen un poquito más global de todo esto es la Plaza de la Revolución, que tiene un monumento altísimo a José Martí y que debe ser un lugar por el que debemos pasar junto con una cena con la exquisita comida cubana, mientras escuchamos en la Casa de la Trova, pues esos numerosos grupos que interpretan ese maravilloso y vamos, que te dan ganas de bailar y de sentir que es el son cubano.
Y después, para los viajeros con espíritu revolucionario, hay un lugar, ¿verdad?
Bueno, hay varios lugares, aparte de lo que es esta Plaza de la Revolución que hemos visto, a lo largo de toda la ciudad siempre hay otros monumentos a los caídos en la Revolución, y todavía en muchos lugares, en muchos barrios, se ven ondeando las banderas cubanas, los retratos de Fidel o los retratos del Che Guevara. Yo creo que es un catálogo de historia, no solamente de esta revolucionaria que hemos visto, sino también de la historia de la ocupación española, de la época del dictador Batista, como hemos visto, de la época de Fidel Castro. Está repartido estos lugares a lo largo de toda la ciudad.
Y la verdad que es una ruta que sin duda alguna pues tenemos que hacer una vez en la vida. Yo me quedaría en La Habana aproximadamente, pues con 5 días ya te basta, o 6 días incluso, y te da de sobra, ¿verdad?
Sí, sí, la verdad que La Habana es un lugar, yo creo que de todo Cuba, yo me quedaría con La Habana. Hay muchos lugares, como puede ser Trinidad, como puede ser Santiago de Cuba, que también tienen un encanto especial, pero La Habana tiene algo que te atrapa y además te llega al corazón.
Vamos a escuchar nuestro siguiente destino. Es que además a mí me gusta poner música a todo, Roberto, porque si no parece como que la cosa no fluye tanto.
No, me parece estupendo.
Moza do corpo dourado do sol de Ipanema. Ya se puede imaginar. Brasil, obviamente.
Brasil, y qué mejor que su capital.
Hombre, que su capital, mira, madre mía.
Claro, es que también nos toca muy de cerca, al igual que La Habana, sí. Porque a fin de cuentas es la cuna del carnaval, ¿no?
Sí, sí. Y además, también tiene increíbles paisajes, monumentos, la playa Copacabana, como para no olvidarnos, ¿no? Y muchísimas cosas más que nos vas a traer hoy aquí.
Claro, los monumentos de la ciudad son muchos, pero lo que quizás más nos atraiga es los paisajes que vemos, ¿verdad? La naturaleza que está también mezclada dentro de la misma ciudad. De hecho, se la conoce como la ciudad maravillosa. O sea, algo tiene que tener para que año tras año muchos turistas y muchos viajeros y muchos visitantes se queden prendados de esta ciudad maravillosa que hemos comentado.
Porque, Roberto, tiene una de las siete maravillas del mundo moderno, ¿no?
Sí, exactamente. Es el Cristo Redentor del Corcovado, que es una visita obligada, no solamente para ver al mismo Cristo, ¿no?, que es una escultura Art Deco impresionante, sino para disfrutar de esos paisajes que se ven desde arriba, que es el Pan de Azúcar, que son todas las múltiples bahías que forman lo que es la ciudad de Río de Janeiro, y vamos, es una postal que por excelencia de la ciudad de Río de Janeiro, este Cristo de 30 metros de altura, que además es maravilloso.
Sí, porque además, quien no lo sepa, bueno, aquí en Artenara, por ejemplo, hay uno más pequeñito, no es tan famoso, pero bueno, el de Río de Janeiro, pues la verdad que ha marcado un hito, también lo hemos visto en muchas películas, porque este es como su símbolo, sí, su símbolo.
Sí, totalmente, totalmente. Ese Cristo es una maravilla. Mira, y fíjate que desde arriba se ve otro lugar de muchísimo interés, que como dije antes, que es el Pan de Azúcar, que evidentemente no es de azúcar, es una montaña redondeada.
Que cualquiera que nos esté viendo dice, y estos han cambiado ahora y están hablando de comida o algo.
De gastronomía, ¿no? es un pico de granito, un pico de granito que, pues, la lluvia, del viento, se ha ido moldeando y parece la forma en que antes tenían los panes de azúcar cuando se cultivaba el azúcar en Brasil y se llevaba a Europa, pues tenía forma de pan, por eso lo llaman Pan de Azúcar. Y podemos subir a él, si te apetece, en un teleférico que nos lleva a esos 400 metros de altura para seguir disfrutando de esa bahía, esas bahías del Río de Janeiro, que tiene varias.
Y además no nos la podemos perder de vista, porque es que sin duda alguna es maravilloso. ¿Y qué más? Después de ver esas fantásticas vistas de la ciudad, ¿qué otra ruta nos hace antes de pasar al siguiente destino?
Exactamente. Antes del último destino voy a puntear tres cositas. Uh-huh. La primera es la Catedral Metropolitana, que de lejos puede parecernos un poquito rara, ¿no? Como muy industrial, es como un cono de 75 metros de altura, pero les digo, por favor, entren dentro, porque está absolutamente cubierta de unas cristaleras, bueno, unas vidrieras impresionantes, y es uno de los iconos también arquitectónicos, no solamente de Brasil, sino de toda América. Muy cerca también tenemos el estadio de Maracaná para los aficionados al fútbol, que es su templo, y en el centro, y en su césped, pues han jugado estrellas de la talla de Pelé, Ronaldo o Maradona. Y para acabar, pues, ¿qué te parece si nos relajamos en la playa? Nada menos que en la de Ipanema, que tiene 2 kilómetros de una arena finísima y muy blanca y suave, o Copacabana, que es la más famosa de la ciudad, y yo creo que de todo Brasil, ¿no? Todo viajero quiere, pues, mínimo darse un bañito en esa playa o tomar el sol y disfrutar de esa playa maravillosa de Copacabana.
La verdad que yo es que tengo unas ganas de ir ahora mismo a La Habana y a Río de Janeiro, mejor dicho, que es que, vamos, ahora mismo me cogería un vuelo y me iría para allá. Pero si te parece, también nos queda otro destino que yo creo que vamos a poner los dientes largos a los oyentes que nos estén escuchando. Y bueno, esto da para hablar muchísimo, la verdad, Roberto, este destino. Es un destino que podríamos estar días hablando sobre él, ¿verdad?
Exactamente.
Lo que pasa es que te voy a pedir brevedad, en el sentido de, sobre todo, vamos a hacer una ruta, yo creo que de una semanita, ¿no? Solo en Buenos Aires, ¿no? Que al final es nuestro siguiente destino, porque Argentina es enorme. Y hay...
Es enorme.
Y hay muchísimo que contarles. ¿Qué me puedes contar sobre Buenos Aires?
Mira, Buenos Aires son, imagínate, casi 202 kilómetros, viven unos casi 14 millones de habitantes, Y bueno, fue fundada aproximadamente en 1536, sí. Y es una mezcla, de influencia española, italiana, vamos, que le da una personalidad increíble, y el porteño es muy afable, muy amable, cortés, afectuoso con quien quiera visitar la ciudad. Y si te parece, vamos, ¿sí? como vamos un poquito mal de tiempo, porque nos hemos dilatado mucho, para desayunar como un porteño más, nos vamos a uno de esos bares notables, uh-huh. Que fueron punto de encuentro de grandes personalidades, y nos tomamos lo típico, uno café con leche y dos medias lunas. Ya con eso nos podemos sentir casi como si fuéramos ya un habitante de Buenos Aires. De ahí nos vamos, que si te parece, también a La Recoleta, que es el barrio más elegante de Buenos Aires, sí. Que tiene su Museo Nacional de Bellas Artes, tiene también la Plaza Francia, o unas mansiones impresionantes que hacen que Buenos Aires sea conocido incluso como el París de América del Sur.
Es que tiene esa influencia europea, ¿no? Que muchas veces se nos olvida y al final lo vemos en sus edificios, en sus calles.
Sí, correcto. En muchísimos lugares de Buenos Aires. Mira, se me acaba de ocurrir, ¿qué te parece si nos acercamos? Parece un poquito tétrico, pero si nos acercamos, por ejemplo, al cementerio de La Recoleta, porque aquí, para los amantes de las biografías y de las grandes personalidades, vamos a encontrar, kilómetros y kilómetros en ese cementerio donde visitar los lugares de descanso de personalidades tales como, por ejemplo, Evita, que es fundamental en la historia de Argentina. Date cuenta, ella está enterrada a unos 8 metros de altura para evitar el robo de sus restos, porque estuvieron desaparecidos incluso durante una década y aparecieron en Italia. Imagínate lo lejos que llegaron los restos.
Imagínate. Pues la verdad que sí. Dime.
No, te iba a decir unos puntitos también que me gustaría recomendar, por ejemplo, la Avenida 9 de Julio, con el Teatro Colón, que es uno de los templos de la lírica más importantes del mundo, o la Plaza de Mayo, que es el lugar de fundación de la ciudad, al igual que vimos en La Habana, y también, evidentemente, como no, la Casa Rosada, que es la sede del gobierno, o incluso también la Catedral Metropolitana.
Y nuestro paseo hay que seguir haciéndolo, ¿no? A ver, hablamos de kilómetros y kilómetros andando, Pero bueno, son unos kilómetros, se puede caminar, es bastante accesible, sino también tenemos transporte público que te puede llevar. Pero ¿qué te parece si vamos a esos barrios porteños?
Sí.
Concretamente, esos barrios porteños, ¿a dónde vamos?
Esos barrios porteños que nos van a ayudar a cerrarle el capítulo de hoy de nuestros viajes.
Sí.
Y nos vamos a acercar, por ejemplo, a La Boca, al barrio de La Boca. La Boca. que tenemos allí el Museo Caminito, que con sus casas de chapa de colores, tiene una esencia, de tango que es impresionante. Y el barrio está lleno de cantinas, ferias, centros de exposiciones. Otro rincón cercano también que podemos acercarnos a San Telmo, que es un poquito más bohemio, con un museo de arte moderno y también el museo de arte contemporáneo. Tiene anticuarios, plazas, parques, con esculturas, monumentos y para cerrar ya, lugar que inexcusable es el barrio de Palermo Viejo, que está lleno de tiendas, restaurantes, cafés, cervecerías, bodegas, terrazas. Y es una oportunidad única para mezclarnos con los porteños y disfrutar de esa maravillosa ciudad mientras saboreamos, cómo no, siempre hay que hablar un poquito de la gastronomía, de un buen bife de chorizo, riquísimo, o un asado de tira, mientras escuchamos la melodía de un tango.
Que además, por cierto, también pueden participar en el tango, que sin duda alguna, pues al final es la cuna, ¿no?, de este baile, y aunque bueno, simplemente sentado, viendo cómo bailan en las calles, porque la verdad que eso lo puede ver, incluso ni siquiera tienes que ir a un teatro, ¿no? Pues la verdad que ya te envuelves en lo que es su cultura y lo que se vive en el día a día, porque también hay que decir que Buenos Aires, a pesar de ser tan grande y tener tantos habitantes, pues sí que es verdad que la gente es muy cercana, muy amigable y además les encanta lo suyo, ¿no? Lo suyo propio.
Sí, muchísimo.
Así que bueno, Roberto, será hasta la semana que viene. La verdad es que me tienes maravillada con todos estos viajes. Veremos a ver la semana que viene, no vamos a depelar nada, pero sin duda alguna también serán destinos que podemos hacer en un corto espacio de tiempo.
Perfecto, muy bien.
Muchas gracias, como siempre, un placer.
Gracias. Nos vemos la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Dicen que hay un mundo de tentaciones, también hay caramelo con forma de corazones. Dicen dicen que hay bueno o malo, dicen que hay más o menos, dicen que hay algo que tener, y no muchos tenemos. No muchos tenemos. Prendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
No podíamos acabar este lunes sin hablar de deportes. Juan Francisco Cruz, jefe de deportes de COPE Gran Canaria. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carla. ¿Qué tal?
Porque además, yo no es por nada, pero estoy enganchadísima a las Olimpiadas.
Yo creo que todos.
Estamos todos. Sí, sí. Yo no sé el vacío que nos va a dejar porque estamos todo el rato mirando el móvil o cualquier dispositivo y viendo las Olimpiadas. Porque es que, sin duda alguna, ya lo sabemos, es un evento deportivo súper importante cada 4 años y es algo que nos encanta, ¿no?
Y sobre todo porque siempre es sorpresa. Fíjate siempre. Que contamos con medallas para España como John Rang, la pena de Carolina Marín, lo ocurrido en la jornada de ayer. Sin embargo, después salen otras en piragüismo, en dobles en tenis femenino. Veremos lo que ocurre hoy en el 3x3 ante Estados Unidos esta tarde, que ya estamos en las semifinales, la selección española de baloncesto femenino. Y hay sorpresas y además nos sentamos en deportes que no vemos habitualmente durante el año. El bádminton no lo vemos, el piragüismo no lo vemos, pero siempre nos sentamos por la competencia, la competitividad, las medallas, etcétera.
Qué pena, Carolina, ¿eh? La verdad que ha sido desgarrador escucharle, ¿no? Rota de dolor, porque al final te estás preparando durante tanto tiempo y te pasa esto, ¿no?
Muy duro, sobre todo por dos circunstancias. Primero, tenía el partido ganado, ya tenía el primer set y el segundo lo tenía bastante encaminado. Segundo, porque ella sabe que posiblemente sea su última cita olímpica. Y tercero, porque es que era la favorita. Estaba prácticamente en la final.
Esa medalla la teníamos asegurada.
Claro, oro o plata, eso habría que verlo. Posiblemente el oro, pero habría que disputar el partido. Y después por la trayectoria que ha llevado, porque es un deporte que siempre es asiático. Sobre todo las campeonas, las números uno, en las que se llevan siempre todos los torneos asiáticos. Y se ha metido en medio una europea, una española que se llama Carolina Marín. Y que se lo merece. Hasta ayer a última hora estaban pidiendo una medalla honorífica, un bronce, porque saben que es el último torneo, la última Olimpiada que puede estar. Pues claro, no quería abrir precedente el COI y finalmente no se la van a dar. Sí van a hacer una mención durante la entrega de medallas. Pero yo creo que la imagen que nos queda a todos es eso, la auténtica lástima, el grito que da una vez que se lesiona, lo intenta, juega 2 puntos, lo pierde y después ya dije hasta aquí. Y el llanto fue de una persona que sabe que es su última oportunidad, que sabe que se lo ha estado preparando y que además se lo merecía, por no solo por este torneo, sino por su trayectoria.
Y qué grande Carlitos Alcaraz, a pesar de de ganar esa plata, qué grande en el partidazo que además le dedicó unas palabras, ¿no? Que al fin y al cabo, alguien que se preocupa también y que también se preocupa y mima a sus compañeros, ¿no? Compañeros de otros deportes, quiero decir.
No, fue impresionante. En el partido quizás mejor del año, el que vimos en la jornada de ayer, solo el primer set, más de una hora, que durante Djokovic y Carlos Alcaraz, igualdad absoluta. Se llega al tiebreak en el primer set, el tiebreak en el segundo set, al final se gana por 2 mínimos detalles de Djokovic en el tiebreak, pero Carlos no se le puede pedir más.
No, por supuesto.
Además, posiblemente, no sé si en Los Ángeles o en el posterior, pero medalla de oro va, si sigue con esta trayectoria y le acompaña el buen estado físico y no se lesiona, lógicamente va a ser medalla de oro seguro en las próximas o en las siguientes, es actualmente el número 2 del mundo, y hay que estar muy satisfecho. Sin embargo, otra noticia que nos quedó triste es la de John Rang. Las tres primeras jornadas era líder de lo que era los diferentes hoyos que se disputaron, las diferentes jornadas que se disputaron en golf. En la última es cuando tiene varios bogeys, llegando casi al final, y se queda fuera de las medallas John Rang.
Todo el mundo estaba muy convencido. Yo creo que esto al final pues hay que remar todos a uno, pero a veces no se puede. Cuando tienes un mal día, tienes un mal día. Y esto al final no
y es una pena, cuatro años preparándote y tienes un mal día, un mal momento o un mal gesto y te quedas fuera.
Pero la verdad que son buenos representantes para nuestro país y sin duda alguna pues quedarán retratados para la historia según su paso, ¿no? Y al final también quedan muchas cosas por ganar, que estoy segura que se ganarán muchas cosas. Centrándonos aquí en nuestro deporte, el deporte canario, ¿qué nos puedes contar? ¿Cuál es la última hora?
La Unión Deportiva, sobre todo, el básquet no ha arrancado, balonmano tampoco, voleibol tampoco, pero el fútbol sí, ha arrancado la pretemporada. Bueno, estamos a algo más de una semanita que comience la Liga. La Unión Deportiva Las Palmas recibe el viernes 16 de agosto al Sevilla en el Estadio de Gran Canaria. Partido amistoso este fin de semana, 4-0, se consiguió la victoria frente a la Unión Sur Yaiza. Quedan varios amistosos, entre ellos uno muy llamativo, el próximo día 11 de agosto frente al Liverpool en Anfield. Se va a jugar a puerta cerrada, eso sí, el partido, y será el último encuentro de preparación del conjunto de Luis Carrión. Faltan dos jugadores por llegar, un central y un centrocampista. El delantero centro ya está totalmente ocupada, la plaza con los cinco refuerzos que tiene la Unión Deportiva para la próxima temporada. Posiblemente hoy se podría dar el nombre del central, estamos a la espera que lo pueda hacer oficial la Unión Deportiva Las Palmas durante el día de hoy. Y ya la plantilla completa, sería lo único que faltaría es las salidas. Se le busca destino a Soricaba, ya en full firmado por el Depor, y veremos lo que sucede con algunos jugadores que están entre sí o sí no, como es el caso del propio Pejiño, que el Cádiz optaba por él. Sigue entrenando con la Unión Deportiva Las Palmas, pero se está viendo que no está contando mucho para el técnico en la pretemporada.
¿Sensaciones ahora mismo de la Unión Deportiva Las Palmas? Sabemos que todo es bastante nuevo, por así decirlo, ha llegado mucha gente nueva, entrenador nuevo. ¿Cuáles serían las sensaciones que dejan o que se habla, ¿no? No solo entre compañeros, tu opinión obviamente es la que más destaca, porque al fin y al cabo lo vamos desarrollando a lo largo de los deportes, ¿no? De esas horas que tenemos, pero ¿cuáles son las sensaciones que hay?
Pues yo creo que es una incógnita a día de hoy. Son muchos jugadores nuevos los que llegan a la Unión Deportiva Las Palmas, futbolistas sin experiencia en la primera división del fútbol español, el caso de Viti, de Van Gil, de Manu Fuster. Veremos lo que sucede con Jasper Silesen, que ha estado fuera del fútbol, no vamos a decir de élite, pero sí el primer fútbol mundial algunos años. Y el entrenador nuevo también, con la filosofía que trae Luis Carrión. Las Palmas va a seguir jugando igual, teniendo la pelota, defendiéndose con el balón, quizá un poquito más directo el juego de Luis Carrión respecto al de Xavi García Pimienta. Y lo que sí se nota, por lo menos, salvo el partido ante Unión Sur Yaiza, que con todos los respetos es un equipo de la segunda ref del fútbol español, es mucha diferencia de categoría, que sigue habiendo falta de gol, sobre todo de definición en Las Palmas. Pero es una auténtica incógnita, veremos lo que ocurre ya a partir del viernes 16 de septiembre, en 16 de agosto, en ese partido entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Sevilla en el Estadio de Gran Canaria. Otra buena noticia es que dentro de muy poquito, Las Palmas va a cerrar el capítulo de abonados. Ya están rozando los 25.000, que es la cifra que quería llegar la Unión Deportiva Las Palmas. Ya las renovaciones están hechas y ya se está dando acceso a los que están en lista de espera para nuevas renovaciones por parte de la Unión Deportiva. Dentro de muy poquito, yo no sé qué día, pero esta semana seguro que ya se va a decir hasta aquí llegamos y ya somos 25.000 abonados para esta temporada.
La verdad, que pase lo que pase, está la afición, que vamos, más amarilla que nunca, ¿no? Digamos.
Claro, sobre todo porque, fíjate, es que es muy llamativa. La primera división, Las Palmas, que está en la máxima categoría, y después que este año con el Barça, con el Madrid, que viene Bellingham, Mbappé, con el Atlético de Madrid, en definitiva, seguimos estando en la primera división del fútbol español, y es muy llamativo para los Gran Canarios. Lo bueno sería que continuáramos, pero insisto, eso es una incógnita, y arrancaremos contra el Sevilla. No tenemos un inicio fácil.
No,
Sevilla en casa, le gane fuera, y Real Madrid como local para terminar el mes de agosto, pero bueno, hay que jugar contra
tranquilitos, todos. Tranquilitos, ¿no? Tranquilitos.
Exacto.
Partido a partido, que al final es lo más importante. Te escuchamos a las 2:30, si no me equivoco, ¿no?
Exacto, después de toda la información de las Olimpiadas, entraremos con la última hora sobre todo de la Unión Deportiva Las Palmas, pero de toda la actualidad del mundo del deporte.
Pues nos escuchamos, Juan Francisco Cruz, un placer.
Igualmente, gracias a ti.
Y a todos ustedes, pues ya saben, apenas quedan unos segundos para terminar. La verdad que se me ha ido pitando hasta ahora. 2 horas de programa, ya saben, ahora les dejamos con toda la información a nivel nacional y también, cómo no, la información olímpica, que lo iremos comentando aquí. Y ya saben, a partir de las 2:30, los deportes de COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz. A todos ustedes, será hasta mañana. Que tengan ustedes un buen día y ya saben, sigan haciendo radio con nosotros.